Lilian Herrero.
Lilian Herrero. A Pedro Aznar y Franco Luciani, y me estoy tragando uno, pero no, no. La... ¿A Ramón Ayala?
Todavía no.
No lo escuchamos todavía. No todavía,
está pedido.
Ah, bueno, 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 bueno. ¿Y quién pidió ahora a Pedro Aznar y Franco Luciani?
Fernando de Florida.
Bueno, correcto. Estamos en el 11-65-84-0870. Recordamos, estamos con un invitado, le estamos pasando bomba, con Gustavo Grobocopatel, que contesta todo, Cecilia, así que aprovechemos, ¿no? Porque contesta todo. Sí, dale.
Incontinencia de respuesta.
No, no es eso, no es eso. Pero no. Bueno, ya que vos sos un hombre de campo, para mí es muy importante hablar del viento y del sol, que ahora resulta que son recursos importantísimos. Todo el trabajo solar y eólico, ya lo hablamos de esto, pero me parece que es clave, que es como, tenemos muchas cosas para hacer un lugar exitoso, ya lo hemos dicho mucho, ¿no? Eso, y así nos va.
Sí, y ahí estamos, ¿no? Frustrándonos cada tanto, pero bueno. No, pensaba que en ese esquema de la expectativa y demás, hay mucha expectativa esto de que otra vez el campo nos salve y sea un gran año este. Vos que recorres eso, que sembrás, que estás ahí plantado, digamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la foto hoy del campo? ¿Tiene muchas deudas? ¿Tiene que cosechar y vender porque tiene que pagar deuda? ¿Tiene plata y tiene resto y van a salir los chacareros a comprar departamentos y eso va a reactivar a la ciudad? Sí. ¿Se van a mover los pueblos? ¿Que se van a vender camionetas? No.
Cecilia, venimos de un año, que fue el año pasado, una sequía que fue récord. Un 30% menos de producción, 30% menos de producción, para que te des idea, en los márgenes del campo, que es el 10-15%, significa que casi todo el mundo en promedio perdió. Obviamente que los promedios siempre ocultan cosas, pero el campo había perdido patrimonio, se tuvo que endeudar para sembrar esta cosecha, se endeudó y ahora está cosechando algo bueno, digamos algo normal, que es una buena cosecha, más
o
menos.
¿No es una cosecha récord?
Bueno, como viene creciendo todos los años, o la tendencia es crecer, esta es probablemente una de las dos cosechas más grandes de la historia argentina.
Claro.
140 millones, una cosa así. Además, está cambiando, hay más maíz y más trigo, que la producción por hectárea es mayor. Entonces, toda esta cosecha que se está juntando, en realidad va a ir una gran parte a pagar deudas.
Claro.
Que se asumieron, otra gran parte a financiar o a comprar las insumos que se necesitan para la próxima. Esto es porque realmente el soporte financiero es muy malo, es muy cara la tasa de interés, entonces probablemente mucha gente decida comprar sin necesidad de soporte financiero, y después lo que se necesita para vivir. Entonces está esta cuestión de si la gente va a liquidar o no va a liquidar. Uh-huh. Bueno, hay dos cosas en las que yo me baso para dar mi respuesta. Primero es la historia.
Sí.
Que desde hace, no sé, 6 años se viene especulando con esto, si los chacareros liquidan o no liquidan, antes porque no la queríamos a Cristina, o sí, qué sí. sé yo, o porque el año era electoral, o por la devaluación.
O porque esperaba que el dólar suba.
Bueno, siempre la realidad, o sea, el análisis de esa información, es que el productor fue más o menos liquidando en forma proporcional lo mismo. ¿Por qué? Porque las necesidades son las mismas. Hay años como los de sequía, que es este que venimos, que probablemente haya más presión. Por un lado, eso puede ser atenuado a lo mejor con el tema electoral, podría llegar a ser atenuado, pero puede ser atenuado. Entonces yo por eso digo que frente a la coyuntura de este año y frente a la historia de cómo se comportó el productor, yo creo que va a haber las liquidaciones que normalmente tenemos, que son muy fuertes durante los meses de abril, mayo, junio, julio, y después menores en los otros meses a lo largo de todo el año, y probablemente algo quede sin liquidar, que pasará para el año que viene.
Y que se va a ahorrar, digamos, ¿no? O sea, el
y
campo se ahorra también.
Y que ese es a lo mejor el ahorro, es el fondo anticíclico individual que tiene cada chacarero, porque el chacarero, hay años que le vienen bien, hay años que le viene mal, entonces cuando le va bien ahorra, y cuando le va mal se gasta esa guita que se ahorró. Uh-huh. Pero no creo que sea este año eso, o sea, frente a la, digamos, hay todo un debate de quién apuesta por una cosa o la otra. Obviamente que esto que digo es general, hay gente que estará menos endeudada y que puede aguantar más y tratará de aguantar, y hay gente que está más endeudada y venderá más rápido. Uh-huh. Hasta ahora el trigo es récord lo que se vendió, o sea, nunca en la historia, claro, se había vendido tanto trigo, ya casi está vendido el trigo del año.
Y eso hace que lo que se cosecha ahora es soja.
Ahora se cosecha maíz y soja.
Maíz y soja. ¿Se puede aguantar un poco más porque se pagaron las deudas con el trigo o no?
No. O sea, hay que seguir vendiendo soja y maíz para pagar las deudas. y nada, me parece que van a estar, digamos.
Hay una diferencia muy grande entre lo que, o sea, siempre hablamos de los productores como el que especula con el dólar, y esa especulación, ¿está ahí? ¿Tiene tanto margen el productor o está más en la cerealera, en el intermediario,
digamos? En general el intermediario compra y vende. Uh-huh. Es muy difícil que el intermediario compre para especular sin vender. O sea, hay una regla, una máxima entre los traders, que es que todas las noches te tenés que ir dormido neutro. Es decir, lo que vendiste compraste, lo que compraste vendiste, porque es un riesgo enorme, porque se te puede dar vuelta al mercado. Entonces, los grandes fiascos, las grandes quiebras, las grandes, digamos, las empresas estas se fundieron justamente por irse a la noche abiertos en posiciones. Entonces, no es un tema que el trader o el intermediario o el acopiador pueda especular mucho.
El Nelson, el sí, falso, querida. Está investigando desde hace un rato.
El doble Nelson.
Todo el tema de Dinamarca, está como loco.
Yo sí, quiero contar algo, me fascina Nelson. La visita de la reina Margarita, ¿no?
Escúcheme, el príncipe heredero.
Federico.
Federico, justo que estábamos hablando de esto. Fede. Me apuntan que mañana inaugura un parque eólico en Bahía Blanca. Ustedes saben
amigo.
Que desembarcó acá con
Qué bueno.
Yusan, ¿no?
Sí. Sí, es muy interesante el intercambio, si bien es pequeño, ¿no? Esto hay que decirlo, también son 576 millones de dólares.
Sí.
No es, digamos...
Hasta ahora, pero están invirtiendo acá, no les estoy contando que mañana
inaugura un parque eólico. Dólar sobre dólar, ¿no? Dólar sobre dólar. De hecho, este es el primer año que somos deficitarios con respecto al intercambio comercial con Dinamarca. Pero es interesante el tipo de producto que se lleva a Dinamarca de aquí, donde...
¿Qué se lleva?
Bueno, básicamente se lleva aceites y derivados de harinas de
soja.
De soja.
¿Y nosotros el 80
y pico, el 80 y pico% de lo que nosotros exportamos es esto,
pero
y el resto vino.
Hay que entender que la industria de Dinamarca, que estamos hablando de la industria láctea, las vacas comen soja para producir la leche.
Claro.
Es decir, los quesos de Dinamarca, la manteca maravillosa de Dinamarca y demás, la base es la harina de soja que le mandamos nosotros.
Nuestra. Comen lo nuestro.
Harina argentina.
¿Y nosotros qué importamos de Dinamarca? ¿Se llegó a fijar?
¿Qué le exportamos?
No, ya entendí que les damos.
Nosotros importamos maquinaria, importamos repuestos, sobre todo repuestos para grupos electrógenos.
Ah, mira.
Fíjate vos.
Fíjate
¿no
vos.
Es cierto? Pero después,
podríamos hacerlo un poco más.
Sí, yo después vi unos números grande. Nuestros comparados con algunos Dinamarca. Por ejemplo, el PBI nuestro es 565 millones.
Un poquito menos.
El de Dinamarca nos llega a 300.000, o sea, es casi la mitad de nuestro PBI, pero vos fíjate, ¿no? Per cápita, obviamente nosotros somos mucho más, tenemos 12.700 euros per cápita. Cada cabeza danesa vale 51.300
euros.
Ah, la mierda,
es uno de los países más ricos del mundo.
Después en deuda, ¿no es cierto? Deuda PBI, nosotros tenemos 53, ya nos quedamos cortos igual, ¿no? Pues este dato es del 16.
No,
Dinamarca en el 17 tenía el 36 de deuda.
Bueno, deje, no quiero más datos, porque está el Rafa que me pide pista.
Sí, por favor.
Cállese.
Sí, querida, lo que vos digas. Estás desempleado, no te interesa, ¿no?
No me interesa nada.
Pero sigue hablando.
¿El gasto público?
No.
Este es interesante, es más alto que el nuestro.
Se puede callar.
El gasto público.
Sí, querida. ¿Te puedo pegar?
Vamos, Rafa.
Pregunta de la oyente Esther de Boedo. Gustavo, ¿comprás y vendés soja? ¿Pero comés los porotos? ¿Tenés una receta para mí?
Yo era vegetariano. Entre los 20 y los 25 años era vegetariano.
¿Allá en el campo ser vegetariano?
No, cuando estudiaba
Estaba estudiando.
Estaba estudiando acá. Y íbamos a las a los restaurantes vegetarianos, eso es el service que había, y comer soja.
Yo iba a la esquina de las flores, ¿no? Ibas a la esquina de las
flores, entre otros.
Una excentricidad.
Y comer soja era como comer algo que te purificaba.
Proteína.
Sí, proteína, pero era una cosa maravillosa, vos en la salada ponías eso. Todo eso funcionó bien hasta que empezamos a producir soja en Argentina. Es como que si era nuestra, es una porquería, veneno, transgénica y demás.
Claro, pero antes,
somos muy argentinos. Tremendo.
Sí, pero me encanta la soja.
¿Sabe quién, Nelson, de
come milanesa de soja?
Yo ya encontré la causa.
No come. Entonces, si no come milanesa de soja,
pero es cierto,
¿qué come?
Hay tratamientos de soja. Sí, leche de soja me encanta, pero hay tratamiento, depende del tratamiento, porque algunas son muy duras, que parecen suela,
pero hay
otras que no, que son como un
hay una nueva
como un
que
mulch,
son...
que realmente son muy, muy ricas.
Sí. Depende quién te haga la milanesa de soja.
Sí. Yo ya encontré, cerrando el tema anterior, ya encontré el motivo por el cual invitamos a Margarita a Dinamarca.
Se volvió acá en la Argentina.
Sí,
¿por qué la invitó el presidente?
Sí. Entonces, Dinamarca destina el 1% de su PBI para ayuda al extranjero.
¡Ah! Por un 1%.
Bueno, un 1% acá, un 1% allá.
De allá.
Claro, es verdad.
Esa es una verdadera doble Nelson.
Sí, claro.
No, ya lo dijo como 8 veces, Gustavo, cambia de chiste. Escúchenme, ¿usted sabe que en Copenhague, Nelson, el 40% de los copenhaguenses
de los copenhagueños.
Copenhagueños, sí. ¿Van en bici al trabajo?
Y dicen, no me extraña si le queda todo cerca.
No importa, pero andá a agarrar la bici. Podés ir caminando, o sea, la bici, pero dos ruedas.
Es un país de 42.900 kilómetros cuadrados.
Y acá la bicicleta financiera también.
¿Cuántas hectáreas son, Gustavo?
Sí,
43.000 kilómetros cuadrados. ¿La hectárea qué sería?
Un campito.
Un pool de sopa.
Dinamarca es un campito.
Hágame un favor, dígale a Gustavo su frase final, así se calla.
Hasta el jueves.
Listo, perfecto. Una de las versiones pedidas del cosechero.
¡Adelantor!
Ahí van los cosecheros, rumbo, chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el Chaco, largo de mi corazón. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón tibiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo, quiero yo.
Don Ramón.
Don Ramón, la versión oficial. Sí,
sí, hay más, ¿eh? Hay más, sí, con otros músicos, a ver si se ponen las pilas todos.
Lo piden Teresita, que vive en Santo Tomé Corrientes, y lo quería así purito, sin otro al lado.
Sí.
Quería porque Ramón claro. Es Ramón. Está y también bien. Norma de Morón.
Norma de Morón. Cecilia le quiere preguntar, Cecilia Bufflet, ustedes saben, a Grobocopatel, a Gustavo, le quiere preguntar sobre el presidente. ¿La última vez que lo vio el presidente tendría que ser en el viaje a India o después lo siguió viendo?
No, lo vi solo ahí. Sí, además yo nunca tuve mucha relación con el presidente, diría yo que en ese viaje fue la vez que más estuve y además... No, digo lo que dije, lo vi muy seguro, muy entusiasmado, digamos, por decirlo de alguna manera, como entusiasmado con la reelección y seguro de que, como de alguien que está seguro de saber lo que tiene que hacer, también muy consciente de todos los errores y de todo lo que falta y de todo lo que pasó, ¿no?
Hoy Massa dijo que sale tercero el gobierno. Que...
Bueno, sí, puede tener, sí.
O sea, ¿está seguro de ganar también el presidente? ¿Lo viste seguro en ese sentido?
Me dio la impresión de que sí. Me dio la impresión de que estaba jugado para eso, sí. Sí, lo vi consciente también de los errores que cometió, ¿no? O sea, de que no pudo hacer las cosas que no pudo hacer, las cosas que le salieron mal.
¿Dónde se nota eso? ¿Dónde se nota que el presidente es consciente de los errores? Para un empresario, para ese diálogo, para un diálogo de negocios, para ver a ese hombre ahí en una misión.
Bueno, cuando te dice que no pudo resolver los problemas estructurales que tiene Argentina, o sea, la tasa de interés, la inflación, no pudo resolver las cuestiones macroeconómicas, se le fueron, él tuvo una estrategia que era el tema del gradualismo, después eso se le quemó y tuvieron que tomar otra estrategia diferente. Él cree que eso fue un error, pero también no tuvieron problema en cambiar la estrategia cuando hubo que hacerlo, con lo cual también es una persona, pienso yo, que piensa de sí mismo también, de que puede cambiar de opinión el rumbo cuando así se lo requiere. Y yo lo vi como que esperaba los próximos 4 años para hacer estas cosas que no hizo. Y ahí está dividida la gente, ¿no? O sea, los que dicen, no, ya lo que tuvo que hacer no lo hizo, hay que dar la oportunidad a otro, y otros que dicen, no, ya aprendió y es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y me parece que en eso se dirime.
¿De qué lado de esos dos grupos está Grobocopatel?
¿Sería capaz el presidente de hacer lo que tiene que hacer o según mucha gente?
Me parece que esa es la discusión de la próxima elección, ¿no? O sea, ¿en quién confiamos más para hacer lo que hay que hacer? Y lo que hay que hacer es duro, es decir, lo que hay que hacer es realmente poner el sistema productivo a funcionar, obviamente el consumo interno, pero también la exportación, ser competitivo a nivel mundial,
ganar
mercados. Y es duro porque tenemos que ser más baratos que nuestros competidores.
¿Y entonces qué significa para los argentinos?
Para los argentinos significa que tenemos que invertir más en maquinaria y demás y que tenemos que tener salarios más bajos. Eso es... nadie lo dice pero realmente los salarios son una parte, las ganancias empresarias tienen que ser más bajas, hay que invertir más en investigación y desarrollo, en maquinaria, hay que bajar los impuestos, porque con esos impuestos no puedes competir.
Ahora, ¿los empresarios están dispuestos a ganar menos?
Yo no sé si es un tema de dispuesto o no, nadie quiere ganar menos, me parece que no hay más remedio, o sea, en este momento todos ganamos menos. No es porque querramos ganar menos, es porque es así. No, o sea, yo lo dije el otro día, en Argentina hay más pobreza y somos todos más pobres también.
No, pero cuando vos decís, ¿no?, hay que hacer lo que hay que hacer, y entre lo que enumeraste, una de las cuestiones es que los empresarios van a ganar menos.
Sí, vamos a tener que ganar menos para ser más competitivos y para... me parece que ese es el esfuerzo que hay que hacer, como una especie de economía de posguerra, donde vos tenés X años, 5 años, 10 años, donde tenés que hacer un gran esfuerzo, y me parece también que hay que decir las cosas con realidad.
¿Pero eso sería más esfuerzo que el que está haciendo la Argentina?
Lo que pasa es que nosotros venimos haciendo esfuerzos esporádicos, a veces más, a veces menos, a veces vivimos en una fiesta, a veces salimos de la fiesta y nos vamos sin un rumbo, sin una cosa estructural. O sea, es como que vos en tu casa te ganaste el PRODE y te gastaste toda la guita del PRODE, pero no renovaste las cosas que tenías que renovar. Y en un determinado momento te encontrás con que se te vino todo abajo y no gastaste donde tenías que gastar en el momento oportuno. Y yo creo, además, que hay mucha hipocresía. O sea, nosotros no queremos no queremos ver la realidad. Pensamos que una cosecha nos va a salvar, que eso es una forma uh-huh. de no ver la realidad.
Sí.
Y ponemos debajo de la alfombra. Y poner debajo de la alfombra significa tomar más deuda externa, significa vender los activos del gobierno, significa aumentar los impuestos hasta un límite insoportable que deteriora el sistema productivo, porque en realidad muchas empresas estamos viviendo un problema, no solo de lo que nos está pasando ahora, sino de lo que nos pasaba desde hace 10 años, ¿no es cierto?, que estábamos ahogados por la presión impositiva. En fin, son un montón de cosas, y yo creo que el líder que venga, más allá de que la campaña será planteada como será planteada por cada uno, pero el día después es muy parecido para todos. Y entonces lo que vamos a estar votando es en quién confiamos más para gestionar ese proceso que viene.
¿Estamos hablando, por ejemplo, de Macri o de Lavagna, o también estamos hablando del Frente para la Victoria?
No, yo creo que el Frente para la Victoria demostró que no lo puede hacer. O, mejor dicho, Cristina. Proyecto, ¿no? Cristina mostró que sí. No lo puede hacer. No lo puede hacer.
¿Quiere hacer o no lo puede hacer?
Yo creo que no lo puede hacer. Nadie, uno puede decir que no lo quiere hacer. No lo puede hacer, no tiene... No sabe lo que es gestionar la cosa pública. Me parece que lo demostró y que es hora de que vengan otros. Uno puede decir que también Macri no sabe. Bueno, son 4 años. Tuvo una gestión en el gobierno de la ciudad que no fue tan mala. Y son estos 4 años de un contexto también
¿Y por qué
complejo.
Tanta gente apoya a Cristina? No sabemos en realidad cuánta es, pero hay un núcleo duro que apoya y que cree que hizo las cosas bien.
Yo creo que hay varias cosas. Primero, que en el mundo hay mucho temor a lo que viene, al futuro. El futuro es percibido como algo incierto y por eso ganan en el mundo opciones que están fuera, digamos, del sistema común. Me parece que hay una componente emotiva también argentina de que pensamos que no, o sea, somos un país insular, muy aislado de lo que pasa en el mundo, entonces pensamos que somos víctimas de algo, que el mundo se vuelve en contra de nosotros, fundamentalmente, no sé, Estados Unidos, Europa o lo que sea. O sea que hay una serie de componentes de entendimiento de lo que nos pasa, que finalmente compras el discurso de alguien como Cristina, que en algún punto es seductor.
Estamos con Gustavo Grobo-Copatel, así se dice, Ceci, lo dije bien y todo. Estamos en el 11-65-84-08-70. Necesito un descanso porque me hace pensar este señor. Necesito un descanso y le voy a pedir ayuda a Marcelo porque tengo periodistas acá.
Dólar estable, ¿eh?
No, sí, ya sé.
Con eso descansa.
Sí, ¿no? Dólar bueno y barato, 41-44.
No, te iba a preguntar otra cosa.
Bueno, yo igual me debo a los números.
Se vienen las noticias de las 14:30.
Sí, Laura,
este señor que se llama Milei, sí, que no me cae bien.
Sí, no,
digamos,
tremendo, ¿no?
Hizo llorar a una panelista, también conductora, que es Sol Pérez.
Sí. Llevan una discusión ya de varios
llorar.
Programas, ¿no? Discutiendo, pues, digamos, esta chica Sol Pérez le salió a discutir con algunos conceptos que no son económicos, pero son del quehacer cotidiano. Milei la empezó a maltratar, usted no sabe nada, ¿no? Bueno.
Mejor, ¿pero qué fue lo que le dijo?
Mejor
para
que yo, ¿no? Yo digo mejor que lo que dije. Es bastante prepotente, la maltrató, digamos. No sabe nada, qué sé yo, qué sé cuándo se puso. Y lo echaron del programa, ¿eh?
¿Cómo lo echaron?
Le dije, váyase, Milei, le dijeron, váyase, retírese, no me puedan andar poniendo mal a la gente.
La Tiner, ¿no?
Sí, claro. Bueno, la hizo llorar allá a Sol Pérez. No como Duhovne, que a lo sumo te hace hacer pucherito, ¿no? Con el achique de la canasta, comprar verdura.
Otro tipo de maldad.
Igual eso no es nada, ¿no? Si tenemos en cuenta que Melconian lo hace llorar a Macri cada 2x3.
Es verdad.
Y vamos por la declaración. ¿Sabés quién está en problemas?
¿Quién?
El Adolfo Rodríguez A, lo desafiliaron del Partido Justicialista. Desafiliaron a Adolfo.
Espera, ¿me lo contás después de la noticia?
No, sí, que ahora es el Adolfo Rodríguez Sale.
¿Sale?
Sí, sale. Chao. Gracias, María Laura.
Es un chiste.
Un comentario, nada. Es un comentario.
No, igual te quiero, ¿eh?
Peor es que te desafilie.
Sí, eso es verdad.
Bueno.
Las noticias de las 3:14, chicos, 14. ¿Dónde estoy? 14:30 para toda la Argentina.
Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos...
ya que estamos hablando de ahorro, el Fondo Monetario nos liberó dólares para tenerlos, digamos, poder tener equilibrado el mercado. Después está hablando de que hay que destinar miles de dólares también a la ayuda social. Pero está pidiendo más ajuste. ¿Dónde se ajustaría? ¿Dónde quiere que ajustemos? Hablando de ajustes, claro. y de ahorros.
Lo que dice el informe que hizo Caldarelli, el titular de la misión del fondo en Argentina, lo que dice es que Argentina, para llegar a déficit cero, no le va a alcanzar si con el plan que tiene hoy, porque la segunda parte del año tiene muchos más gastos que la primera.
Porque hay más vencimiento de la deuda, por
la lógica del proceso del gasto público, siempre está más cargada el segundo semestre que el primero.
Él quiere ajuste de gasto público, ¿no, Caldarelli? El fondo. ¿No? Sí. Ahora, ¿cómo sería el ajuste? ¿A dónde hay que ajustar?
Claro, lo que ellos dicen es que con el plan que tiene el gobierno va a terminar los primeros 6 meses del año con 30.000 millones de pesos de superávit. 30.000 millones de pesos de superávit. ¿Qué quiere el fondo? 10.000 millones más. 40.000 millones de pesos de superávit. Que después no le dice al gobierno de qué lugar los tiene que sacar. Pero que lo que le dice es que le tienen que sobrar 10.000 millones de pesos más de lo que tiene previsto. ¿Por qué? ¿Cuál es el fantasma que agita el fondo y que ve el fondo para que Argentina no cumpla con el presupuesto de déficit cero de este año? Cree que la recesión va a ser más profunda de lo que el gobierno dice.
Todavía
y que
más.
La caída de la recaudación va a ser más importante de lo que el gobierno dice. Entonces dice, cuando recalculás o reconfigurás el número de lo que esperás recaudar este año, te va a faltar plata, necesitamos que hagas un esfuerzo más grande en esta primera parte del año.
¿Pero en gastos sociales o en obras públicas? ¿O en qué?
No le dice en qué tiene que ahorrar el gobierno, pero el gobierno es el que tiene que pasar el peine fino. Te digo que hubo una discusión muy fuerte adentro del Ministerio de Hacienda para intentar que esa línea no estuviera incluida en el informe del Fondo Monetario.
Ahorren más.
Porque básicamente el gobierno dice es muy difícil pasar del plan que nosotros ya tenemos hoy, es muy ajustado ese plan, y básicamente lo que va a hacer es, lo que te pone es un límite para cuando quieras negociar las paritarias, cuando quieras darle paritarias a los estatales, te pone un límite con alguna obra pública que quieras hacer nueva, o te pone un límite con un subsidio a la tasa de interés o un crédito que quieras dar, básicamente. Por otro lado, te deja gastar 15.000 millones de pesos más. Te deja gastar en gasto social un total de 60.000 millones de pesos, pero eso es un gasto que está absolutamente destinado. Quiere decir que la UH, básicamente, por ejemplo, no va a correr riesgo este año, o los planes de alimentación no van a correr riesgo este año porque el fondo te dio permiso para gastar esa plata. Ahora, que las cuentas públicas en general tienen que estar todas más ajustadas de lo que el gobierno prevé, y eso ya es mucho, ¿no?
¿Y qué sería una mayor restricción en el gasto, Gustavo Grobocopatel?
Estaba pensando, cuando las empresas entramos en crisis, hacemos algo que se llama presupuesto de base cero, que quiere decir que volvemos a repensar todo como si no existiera nada, y qué sería necesario para que las cosas ocurran si no existiera nada. La pregunta es, si no existiera nada de la estructura del Estado, ¿qué tendría que tener el Estado para que Argentina funcione o comience a funcionar? Es decir, tenemos 250 diputados. ¿Son necesarios 250 diputados o con 100 nos arreglamos? Tenemos, 5.000 asesores, digo yo, no sé los números. Sí. ¿Son necesarios los asesores para que funcionen? Tenemos Consejo Deliberante, tenemos
¿No es ahí donde se ahorra?
No lo sé bien, pero quiero decirte que también en las empresas a veces hacemos ahorros que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Que son símbolos de la cuestión. Pero me parece que hay que agarrar el presupuesto y hay que hacer un presupuesto base cero de la Argentina. Es decir, ¿qué tamaño necesitamos para que las cosas funcionen? Me parece que este tema de la obra pública, de la UH y demás, en realidad son como parches, digamos, o sea, son ajustes parciales de cosas que
Que y lo que vos cuestión, decís es que no hay un ajuste cultural, no hay una sí, cosa simbólica.
No hay una reestructuración de fondo
que
sistema,
permita una reestructuración de fondo.
Exactamente. Eso por un lado. Y la otra forma de resolver los problemas, una es el ajuste obvio que hay que hacer, porque digamos el Estado había crecido muchísimo en estos 20 años. La otra es el crecimiento, ¿no es cierto? Que es un poco el discurso que dice Labaña, que uno puede también llegar al déficit cero a través de un mayor crecimiento. Y eso es mucho más virtuoso. ¿Por qué? Porque genera más trabajo, porque genera más. Bueno, entonces ahí la idea es qué medidas tenemos que tomar estructurales para que empiece a haber crecimiento o que el crecimiento sea significativo como para que se equilibren las cosas. Porque en este sistema que estamos hoy es un loop de un círculo vicioso, ¿no? O sea, achicamos la economía, como se achica la economía hay menos recaudación de impuestos, como hay menos recaudación de impuestos tenemos que achicar más los gastos,
claro, y
nos vamos exprimiendo como, ¿viste?, como una naranja.
Ahora, te hago una pregunta. Entonces, vos dijiste el Estado creció mucho en los últimos 20 años.
Sí.
A ver, empezó, digamos que hasta en 2016 no creció más, ¿no?
Creció y después decreció.
Ah, ok. Entonces digo, ¿qué tomamos? ¿Desde qué época empezó a crecer?
No, bueno, podemos tomarlo de la democracia, desde que hay democracia en Argentina.
36 años, bueno, entonces, sí, le restamos los últimos 33 años en que está creciendo.
Sí, sí, a veces crece más, a veces crece menos, pero va creciendo.
¿Pero cuándo fue que más creció?
Bueno, no, la época de Cristina, ¿no? Es decir, el gobierno de Néstor y Cristina pasamos de un Estado que era el 28%, 30% del PBI a 40% del PBI. El Estado creció enormemente. Y también la recaudación impositiva creció enormemente. Obviamente que eso tuvo un impacto sobre el consumo interno. Lo que pasa es que si aumenta el consumo interno y no hay una estructura productiva, lo que va a eso es a precio, porque tiene que haber una estructura productiva competitiva para que los precios de lo que consumís estén bajos. Entonces, para eso tenés que exportar y tenés que importar para tener un link con afuera. O sea, el trípode es el consumo interno, es la exportación y es la inversión externa directa. Si vos tenés un equilibrio entre las tres cosas, lográs que ese crecimiento sea sostenido. Nosotros durante la época de Cristina nos fuimos mucho al consumo y poco a las otras dos cosas.
O sea, la estructura no
y no
se
tenemos
armaba,
que bandearnos, claro, ahora para el otro lado, nos estamos bandeando.
Estamos así, sin
querer. Estamos bandeando para qué lado.
Y el no consumo, ¿no? El achique.
En este momento, bueno, había una apuesta a mayor exportación y sigue habiéndola, pero no se logra tanto. Una apuesta a mayor inversión externa que no se logró. Y un achique del consumo por las cuestiones obvias. Estamos en un mal presente, ¿sí?
¿Estamos en un mal presente por el achique del consumo o estamos en un mal presente porque no vinieron las inversiones?
Por todo.
Pero digamos, en términos, si hacemos una jerarquía, ¿qué es lo más grave que pasó, claro, en estos últimos años?
En estos últimos 2 años, yo creo que si hubiesen venido las inversiones que pensábamos que iban a venir y que no vinieron por dos causas, una por cosas propias del país y otra por lo que pasó en el mundo con la suba de tasas, si hubiesen venido esas inversiones, hoy a lo mejor Duhovne era Gardel y no comíamos puchero.
Nelson, ¿le estás hablando a Nelson?
No, a Nelson no, al economista.
¿A Marcelo?
Sí, a Marcelo.
Sí,
Marcelo, pasábamos de puchero, ¿no?, a un, claro, bife de chorizo.
Bueno, Melconian decía que estábamos en la etapa de pechuguita con puré de calabaza.
Sí, me parece que ya estamos solo con puré de calabaza.
Nos cegaron sin
poca proteína, ¿no? Poca proteína. Sí. Y el presidente está enojado, dicen los que lo tratan con el círculo rojo, con el mundo empresario, con algunas.
Con todos, ¿no?
No, pero con algunos parece que sí. Digamos, ¿por qué se ha llevado mal buena parte del mundo empresario con este gobierno? Con el que todo el mundo esperaba que tuviera mucha más sintonía.
Yo no sé si es que se lleva mal. La situación es mala para las empresas. O sea, las empresas se endeudan, van bajando de valor. O sea, hoy uno de los riesgos que tiene Argentina es que las empresas son tan baratas que te la pueden comprar empresas de afuera. O sea,
claro, valen menos.
Una desnacionalización de las empresas. Entonces, cuando a vos te va mal, estás enojado. Usualmente uno le echa siempre la culpa al gobierno. Pero yo creo que no es un un enojo, digamos, estructural. Hay muchos empresarios que piensan que el gobierno tendría que haber hecho las cosas mejor. Hay cosas que realmente se entienden poco, por ejemplo, la tasa de interés. Uh-huh. Todo este loop de la tasa de interés, tipo de cambio y demás, muchos empresarios piensan que tendría que haberse tomado otro tipo de medidas.
¿Pero era, no es para mantener el dólar estable?
Sí, bueno, el gobierno piensa que con esto mantiene el dólar estable, mantiene el poder adquisitivo y no genera más pobreza de la que hay. Por eso lo sostiene, ¿no?
¿Y vos qué crees?
Yo creo que una devaluación genera una pobreza inmediata, digamos, pero también genera condiciones para la reactivación económica, para la exportación, y entonces hay más empleo o se reactiva. Entonces ahí hay un juego, digamos, una tensión de una frazada corta que cada gobierno lo tiene que manejar. Si vos tenés, si vos despertás confianza en la gente, si vos despertás, bueno, lo haces más fácil. La política es eso, no es solo que tus decisiones sean buenas, sino que haya legitimidad y confianza en la gente. Este gobierno perdió un poco de esa legitimidad y confianza. Yo creo que mucha gente entiende lo que está pasando, pero tenía una expectativa de que le hubiese ido mejor o que hubiesen hecho las cosas mejor.
¿Y por qué no se te ve enojado a vos, Grobo Copatel, con el gobierno?
Porque no es, tampoco estaba enojado con Cristina ni estuve enojado nunca. Yo creo que el rol de los empresarios es tratar de ayudar. O sea, me he enojado algunas veces cuando no te sentís escuchado, pero al mismo tiempo es muy de omnipotencia pensar que tu opinión tiene que ser escuchada. A veces no es tan buena tu opinión o no necesariamente.
Pero en general, digamos, los empresarios, así como la gente en general, no solamente los empresarios, cuando no les va bien se enojan, ¿no?
Sí,
digo, y no se te vio enojado, así. Es verdad, nunca.
Me vi enojado y no porque me haya ido bien. He tenido momentos buenos y momentos malos. De hecho, no he podido hacer las cosas que me hubiesen gustado hacer y probablemente a lo mejor en otro lugar lo hubiese podido hacer, hubiese podido haber hecho. Pero mi evaluación es de más largo plazo, o sea, este país me dio todas las posibilidades, estudié, yo soy hijo de la escuela pública, me realicé como persona, tengo mis hijos y demás, o sea, mi evaluación es más grande que si perdés un año o dos o tres y si lo que tenés, es decir, hay gente que no, que piensan, digamos, eso lo enoja más, a mí me enoja menos.
Estamos hablando con Gustavo Grobo Copatel, estamos escuchando El Cosechero, quedan versiones pedidas, no sé si vamos a llegar a todas, ¿eh? Así que
una por lo menos que es muy bonita.
A ver, dale.
Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un ronco safukai, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz.
Esta es la versión de Tonolec del Cosechero, Daniel de Puerto Iguazú, Jimena de Viedma y José Luis de San Rafael Mendoza, que recién llega y dice, no, lo habrán pedido la Tonolec todavía, ¿no?
Escuchen, ¿no? Grobo Copatel, el que se tiene que ir, adivina las versiones en cuanto aparece un acorde, o sea, sabe bocha. Pero yo me impuse hoy, no hablemos de música, porque si no nos enganchamos.
¿Puedo pasar un aviso parroquial?
Sí.
Porque tu invitado toca en San Juan prontito.
¿Cuándo?
Ah, sí. Tenemos el trío Cruz del Sur se presenta
sí.
El 4 de abril en San Rafael.
Ah, no es en San Juan.
Sí, el 5 de abril en Mendoza y el 6 de abril en San Juan, en el maravilloso Teatro de San Juan, ese genial que hay ahí, ¿no?
Ah, ¿sí?
Teatro del Bicentenario, o algo así se llama, que es un colón.
La miércoles.
Bueno, sanjuaninos y mendocinos.
Un colón moderno. Sí.
Escuchen todos. ¿Qué? Ahí está sonando el trío.
Sí.
Ah, él no lo está escuchando.
Sí,
está
no, yo lo escucho, la viajerita.
Sí.
escuchen todos, San Rafael, que nos escucha por LB4 en directo.
Sí, el 4.
El 4 de abril. Mendoza, tenemos 4 radios en Mendoza, sí. Además de San Rafael tenemos 3 más. A ver, LRA6, Mendoza, capital. El 5 de abril, Mendoza sí. Capital. Y por ya dijimos, San Juan, LRA23, el 6 de abril. Ahí está sonando sí. El trío.
Ya están avisados, incluso amenazados.
Así
es. Incluso amenazados. Bueno, lo vamos a despedir. Gracias por haber compartido esta Gustavo. Tarde con nosotros. No hay comida, ¿viste? No hubo comida, pero bueno.
Digamos, acá es pollo con...
pechuga zapallito. Con calabaza.
Pero en Radio Nacional sí. Ni agua hay.
No, mate sea, amargo. ¿Cómo el ajuste, no? Mate amargo.
No solamente amargo, acá llegó el ajuste, sino el ahogo.
No, mate, probé.
No hay agua. Tomaste mate.
No probé esta producción en forma comunitaria.
También digamos, Marcelo, sí. Que los invitados más de una vez
traen algo. A veces traen algo, ¿no?
Con la mano vacía. No,
en este caso, una vergüenza de eso.
Qué feo los Perita Manguera. No caigamos.
Parece la directora de una ONG.
Sí, justamente. Le han ofrecido.
Bueno, un poquito más de Tonolec para despedirlo. Dale.
Auspiciaron Plato Fuerte.
En San Martín, si vos o alguien que conocés sufre violencia de género, podés llamar gratis las 24 horas al 147 o acercarte al nuevo espacio Mujeres, donde te brindaremos asistencia personalizada a través de nuestro sistema de protección integral, de lunes a viernes de 8 a 17, en Ramón Carrillo 2209. No estás sola, podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín.
Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos.
Estamos arreglando 1.500 pozos. Con obras en todo Morón, continúa el plan integral de bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. Morón Gobierno.
Siga por Avenida Francisco Bello, luego iré a...
El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.
La tarde en Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos.